Qué alegría estar con ustedes nuevamente, amigas, amigos, compartiendo la palabra de Dios para hoy. En este pasaje leemos, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Bien, el área del campo de batalla es la mente del hombre y sus pensamientos. Satanás batalla con usted en su mente. Las batallas espirituales se inician allí. Allí es donde Satanás desafía a Dios, como él le decía a Adán, ¿Dios ha dicho? O aparecen preguntas como, ¿sabe Dios lo que está pasando? O ¿hay conocimiento en el Altísimo? ¿Ve Dios? Y así muchas veces somos engañados por Satanás, pensando que nosotros podemos conseguir las cosas por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Dios simplemente no se ocupa o Dios no ve lo que está sucediendo. Si Dios puede ver, entonces, ¿por qué no hace algo al respecto? Si Dios está mirando, ¿cómo es que no sucede nada? Es que Dios a veces no se muestra instantáneamente. Nosotros pensamos, bueno, nosotros llegamos a todo esto por haber obrado mal, pero esto le pasó inadvertido a Dios. Y parece que Dios no sabe nada, Dios no ve y nosotros seguimos adelante en nuestra maldad. Pero, como dice el dicho popular, las ruedas de la justicia mueven despacio, pero extremadamente bien. En nuestras mentes Satanás ha de plantar pensamientos, ideas, fantasías. El tema es, ¿qué hacemos con ellos? Decimos, ah, me gusta. Y comenzamos a fantasear y a vernos a nosotros mismos en esa experiencia. Comenzamos a avanzar en nuestra mente jugando con eso, diciendo, ah, sería tan bueno, yo podría ser tan feliz con eso. Eso es el ideal. Y continuamos fantaseando y Satanás toma la imaginación, esa fantasía, y lo utiliza para enredarlo a usted. La ley de la metafísica que se menciona tanto en nuestro tiempo, la visualización. ¿Qué es lo que usted desea? ¿Qué es lo que usted quiere? Bueno, póngalo en su mente, manténgalo allí en su mente, que lo logrará. Y así trabaja Satanás. Y usted comienza a visualizarse a usted mismo en esas cosas, haciendo esas cosas. Su subconsciente comienza a desarrollar los diferentes esquemas y métodos a través de los cuales eso se volverá realidad. De repente usted se encuentra a usted mismo atrapado en aquello que usted nunca pensó que podría hacer. Pero vea usted primeramente lo hizo en su mente. A eso se refería Jesús cuando decía, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así podemos leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 27 y 28. Fíjese, allí es donde comienza la cosa, en la mente, en la fantasía. Así que es allí donde debe tenerse cuidado. Es allí donde nosotros necesitamos las armas espirituales para confrontar esas imaginaciones. Y como dice la Escritura, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Por supuesto, esto me pondría en oposición a lo que Dios dijo. Entonces tengo que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si ese pensamiento que usted tiene no encaja con lo que quiere Jesús que usted sea o que usted haga, entonces deshágase de ese pensamiento. No juegue con eso, no coquetee con eso, porque eso lo puede llevar a la condenación misma. Así que las armas de nuestra milicia son armas espirituales. ¿Por qué? Y precisamos armas espirituales para pelear en una guerra espiritual. Tal vez caminemos en la carne, pero no es allí el lugar donde se lleva a cabo la verdadera batalla. Es en la mente. La batalla espiritual por el control de mi mente. Si yo tengo la mente de la carne, entonces lo que cosecharé será corrupción. Si tengo la mente del Espíritu, cosecharé vida eterna, gozo, paz en el Espíritu Santo. Pero la batalla es en la mente. Y Satanás intenta permanentemente cautivar nuestra mente. Ahora, mire las herramientas que tiene Satanás en el día de hoy para cautivar su mente y para plantar cosas en su mente que lo separen a usted del Señor. Mire la abundancia que tiene y la disponibilidad que se encuentra en la pornografía en el día de hoy. Satanás está trabajando horas extras para presentar estas cosas, tratando de capturar la mente de las personas y para que comiencen las fantasías. Y usted tiene que permanecer firme en la fortaleza y el poder del Espíritu Santo contra esos ataques del enemigo. De otra manera, usted se verá a usted mismo llevado en cautiverio en la esclavitud de su carne. Realmente, mi corazón tiene dolor por cada uno de ustedes y por cada creyente. No es fácil vivir la clase de vida correcta el día de hoy, por tanta presión impía en un mundo que está contra usted. Y usted no puede en su carne mantener una experiencia espiritual. Usted necesita tomar y utilizar todo lo que Dios ha puesto a su disposición, si es que usted ha de permanecer fiel a Dios en este tiempo. Así es como el apóstol Pablo concluye esta pequeña charla a los Efesios, cuando trata del mismo asunto. Él les dice en el capítulo 6, el último capítulo de esa carta, verso 13, y habiendo acabado todo, estar firmes. Dios sabe que a veces esto es todo lo que podemos hacer. Quiero decir, luego que Satanás ha pasado con todo su ataque, los golpes, queda solo el hecho de estar firmes. Pero amigo, es suficiente. Gracias a Dios si es así. Porque es solo por la gracia de Dios que podemos estar firmes. Porque de seguro Satanás está allá afuera trabajando para destruirlo y derribarlo a usted. Aquí en el versículo 6 de esta parte de la Escritura de 2 Corintios capítulo 10 dice, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Pablo se está refiriendo a aquellos en Éfeso, en quienes él piensa que si ellos no cambian, han de llevar, por supuesto, esa vergüenza de la desobediencia sobre ellos mismos. Dice, ahora miráis las cosas según la apariencia. Y aquí es donde ellos se burlaban de la apariencia exterior de Pablo. Decían, él es débil, despreciable, su discurso es despreciable. Y Pablo les dice, miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, decía Pablo, esto también piense por sí mismo, que como él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Estas personas que decían, bueno, nosotros somos realmente del Señor. Así es como pensaban. Pablo dice, esperen un momento, yo también soy del Señor. ¿Se da cuenta? Decía Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo. También decía Pablo, nosotros hemos recibido una revelación, porque estaban aquellos que decían, no, nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros recibimos una revelación. Por eso Pablo tiene que escribir, nosotros tenemos la mente de Cristo. Pablo tiene que decir, yo he recibido una revelación. Así que estaban esas personas que decían que eran de Cristo, pero lo hacían intentando derribar a Pablo con lo que decían. Ellos decían, nosotros somos de Cristo. Y luego escribe, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Sí, la autoridad de Pablo le fue dada a él por el Señor para edificar el cuerpo de Cristo. Así que, tenga cuidado, mire bien, cuando una persona está hablando autoritariamente y utiliza eso para arruinar el cuerpo de Cristo, eso es algo peligroso. ¿Para destruir? Pablo dice, no se me dio a mí un don para destruir, sino para edificar. Si yo tengo la unción del Espíritu de Dios, estimado oyente, y está la palabra del Señor en mi corazón, esa palabra me ha sido dada para edificar el cuerpo de Cristo. Pero están esas personas que andan por ahí intentando arruinar, destruir el cuerpo de Cristo. Sigue diciendo, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Porque la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. ¡Hey! Cuando yo entre en acción allí, seré realmente poderoso y pesado. Pablo no era una persona con la cual uno podía discutir. Cuando Pablo estaba en cierta isla, y esto lo encontramos en el libro de los Hechos, usted puede ir allí a buscar los detalles, había allí un gobernador en la isla, Sergio Paulo. El apóstol estaba compartiendo con él las cosas de Jesucristo. Y allí apareció cierto hechicero, Elimas. Este hechicero estaba hablando en contra de las cosas que Pablo estaba diciendo. Pablo se volvió hacia Elimas y le dijo, Dios te castiga con ceguera. Y el hombre quedó ciego. Así que el viejo Sergio Paulo y todos ellos estaban realmente asombrados viendo el poder demostrado por medio de este hombre Pablo. Y Pablo dice, hey, así como soy en mis cartas, poderoso, pesado, de esta forma, seré cuando esté allí tratando con esta persona. Amigo, si yo hubiera sido uno de esos que estaban hablando contra Pablo, creo que me hubiera tomado una licencia y me hubiera ido de la ciudad por algún tiempito. Sigue diciendo el apóstol, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Bueno, ese es un error que muchas veces cometen las personas. Mire, allí miran alrededor y empiezan a decir, bueno, yo no soy tan malo porque... Y porque empezamos a compararnos con otros. Y cuando usamos a los demás como nuestro estándar de comparación, bueno, a veces podemos hasta sentirnos orgullosos. ¿Por qué? Porque estamos utilizando a otro hombre como estándar de comparación. Pero Pablo dice que esto no es sabio. ¿Por qué? Porque ningún hombre es mi estándar de comparación. El único estándar con quien compararme es Jesucristo. Dios no me llamó para que yo sea como ningún hombre. Él me llama para que sea como Jesucristo. Entonces cuando miro a Jesucristo digo... Pobre de mí. No soy más que un pobre pecador. Oh, Dios, ayúdame. Así que allí en Corinto estaba ese pequeño grupo hinchado porque ellos se comparaban a ellos mismos con los otros. Y eso es un error, eso no es sabio. O que Dios nos ayude a que nosotros no caigamos en esa trampa de medirnos a nosotros mismos con otros, sino que miremos a Cristo como aquel que es nuestro estándar de vida, nuestro ejemplo. Es una escritura interesante, en la cual dice Juan, en el capítulo 16, habló Jesús allí y dijo, cuando venga, y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Se da cuenta una afirmación muy interesante. Porque nosotros podríamos pensar en pecado, pero bueno, porque Los otros son mentirosos, engañadores, adúlteros, fornicarios, asesinos, ladrones. Pero no es así. Pecado porque ellos no creen en mí, dice este pasaje. Ahora, ¿por qué? Porque Jesús, por medio de su muerte, pagó el precio por todos los pecados. Hay un solo pecado que puede condenar al hombre en este tiempo. Y ese pecado es el pecado de rechazar a Jesucristo como nuestro Salvador. Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así dice la Escritura, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículos 17 al 19. Sí, esa es la condenación. Son pecadores porque ellos no creen en mí. Luego dice, de justicia, por cuanto voy al Padre, en ese pasaje que mencionábamos de San Juan 16, versículo 10. Y esta es otra afirmación interesante. ¿Por qué? ¿Por qué él iguala la justicia con su ascensión al cielo? La ascensión de Jesucristo al cielo, a la vista de los discípulos, fue la declaración de Dios a la humanidad. Esta es la justicia que puede ser recibida en el cielo. Nada más. Usted quiere ser aceptado en el cielo, entonces esa es la justicia que Dios acepta en el cielo. Usted dirá, pobre de mí, entonces estoy afuera. No, porque por la fe en Jesucristo, Dios nos atribuye a nosotros esa justicia que es propia de Cristo por medio de la fe. Esto inmediatamente elimina cualquier obra que nosotros tratemos de hacer para ser aceptados en el cielo por Dios. Esto elimina las obras como método para ganar la entrada al cielo completamente. La ascensión de Jesucristo pone el estándar de justicia tan alto que no hay quien pueda alcanzarlo por su propio esfuerzo. Tenemos que aceptarlo como un regalo de Dios por medio de su gracia. Sí, de justicia por cuanto yo voy al Padre. Esa es la declaración de Dios. Este es el estándar de justicia, Jesucristo. Así que Él es el estándar por el cual nosotros tenemos que medirnos a nosotros mismos, no medirnos entre nosotros. Seguía diciendo el apóstol Pablo en nuestro pasaje de 2 de Corintios capítulo 10, versículos 13 al 15, pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla. Sí, Pablo dice, yo no me voy a medir a mí mismo con otros estándares. La obra que yo hice es suficiente, la labor que tengo entre ustedes, esa es la medida, su fe en Cristo, sí, que ustedes le sigan a Cristo, ese es el testimonio que autentica mi ministerio. Ustedes mismos son el fruto de mi ministerio que atestigua el hecho de que este ministerio que tengo es válido. Pablo dice que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. ¿Se da cuenta? Pablo habla acerca del ministerio. Él realmente no estaba interesado en ir por allí a edificar sobre el fundamento de otros hombres. No. Él realmente no estaba interesado en ir por donde el Evangelio ya se hubiera declarado. Él estaba interesado en ir a las regiones más allá, y cuando él llegara a Corinto, cuando él fue a aquella región, ellos nunca habían escuchado acerca del Evangelio. Ahora que ellos habían escuchado y creído, estaban aquellos que querían rebajar a Pablo, intentando edificar su propio grupo. Y siempre ocurren estas cosas. Por eso Pablo se enfrenta con esto en Corinto. Todas esas personas estaban moviéndose allí. Por supuesto, ellos no estaban yendo a otros lugares para alcanzarlos. Ellos estaban intentando construir sobre el fundamento que ya estaba establecido. ¿Por qué es que ellos van a la iglesia tratando de intentar quitar gente de la iglesia en lugar de ir a los lugares que se puede ir a predicar? Por ejemplo, irse a la playa a predicar. No, hay gente que prefiere ir a las iglesias para sacar la gente de las iglesias. Pueden ir a los mercados públicos. Pablo decía, esta es la validez de mi ministerio, ir a naciones donde el Evangelio no ha sido escuchado. Ese es el llamado sobre el corazón de Pablo, ir donde está la necesidad, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. ¿Se da cuenta? No se trata de llegar para intentar quitarle el trabajo a otro. No, no. Después dice más, el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. No se trata de lo que yo pienso de mí mismo, lo que cuenta. Es lo que Dios piense acerca de mí. No se trata de lo que yo digo de mí mismo, lo que importa. Es lo que diga Dios de mí. Lo mismo pasa con usted, estimado oyente. No es lo que usted tenga para decir acerca de usted mismo lo que en verdad importa. Es lo que Dios diga de usted, no lo que usted tiene para decir acerca de su llamado, su ministerio, lo que sea. El tema es, ¿qué está diciendo Dios acerca de eso? La condenación de Dios, eso es lo que necesitamos ver. Si queremos gloriarnos, no nos gloriemos en nuestras obras, en nuestros esfuerzos, no, no. Gloriémonos en lo que el Señor ha hecho.